Buenos días. Hoy es día
17.
17 de agosto. Le habla un hemipléjico con cariño para todos, todas. Bueno, pues solamente quería relatar lo más exacto posible cuál fue mi experiencia con la muerte. No fue muy traumática, pero sí fue curiosa.
Ahora.
Bueno, fue un día 27 de febrero del 19. A otro día teníamos que ir a Madrid, mi señora esposa y yo. Pero el mundo se confabuló contra mí ese fatídico día. Celebrando el Día de la Autonomía, no teníamos trabajo. Y estábamos deseosos de coger la carretera para ir a Madrid, por motivos profesionales de trabajo. Pero aquella mañana fatídica decidimos, mi mujer y yo, bajar al comercio, como buenos autónomos, bajar al comercio y echar una orilla antes de irnos. Bueno, pues, estando en el comercio, me dio un pequeño mareo del que apenas recuerdo nada, aunque no perdiera la conciencia en ningún momento. Mi mujer, asustada y muy nerviosa, llamó a la ambulancia para que me recogiesen. No tardó mucho en llegar y me recogieron. Me sacaron fuera. Y mientras esperábamos, me dejaron en el suelo. Ahí empezó todo. Me congratulé con la tecnología hasta el punto de amarla. Pues fue gracias a mi reloj Apple Watch, que se conectó automáticamente con el 112, quien avisó a urgencias del peligro que estaba ocurriendo, ya que yo no era muy consciente en ese momento. Bueno, mi sorpresa es que a los 20 minutos se presentó delante de mis ojos la bota o zapatilla de uno de los conductores de la ambulancia, el cual muy sorprendido me dijo: "Maldito reloj, por poco le piso la cabeza". Pero la ubicación ha sido exacta, no tenía ni medio metro de error. Bueno, de ahí pasé a un helicóptero que me trasladó al Hospital de Traumatología de Granada. Allí ingresé directamente en la UCI, donde me tiré un mes. Bueno, el resumen de todo esto es que sufrí una hemiplejia izquierda severa que me afectó a la pierna y a la mano, incluso a la vista del ojo izquierdo. Aquí estamos recuperándonos desde entonces. He pasado por traumatología de Granada, por los dos hospitales, y de ahí me vine a Baza, que está tratándome con un fisio particular. Bueno, actualmente me lleva a mi hijo, que es un primo de persona, que lo dejó todo en las Canarias, dejó su vida, sus mascotas y a su compañera, y se vino para estar conmigo. Desde entonces no me ha dejado ni un minuto. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para toda mi vida con él, ya que considero que el esfuerzo que ha hecho es más altruista de lo que se puede hacer. Increíble. Qué pedazo de corazón. En eso le ha salido a su padre. Bueno, como iba diciendo, aquel día tuve el accidente. Me llevaron en ambulancia y al final terminé en un helicóptero que parecía que me llevaba un águila cogida de las patas. Hasta el hospital de Granada. Allí, tras varias horas de operación craneal, me pusieron una sonda para el desagüe del coágulo. Ingresé en la habitación. A todo esto, mi mujer al lado mío, otra ángel de mi guarda. Ya lo dejé por escrito, pero ahora lo recuerdo. Los ángeles no llevan capa, no, llevan batas, monos verdes y una ropa que no es muy, 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 muy tan. Pero esos son los verdaderos ángeles, los que nos salvan, los que nos cuidan y los que nos protegen. Son gente maravillosa que paga su hipoteca y que sufre cuando le suben la gasolina. Así es que había que tratarlo algo mejor. Bueno, ahí he estado dando de un hospital a otro hasta llegar a la situación actual, donde estoy más relajado, pero sigo teniendo mis secuelas severas. Yo no puedo contarle a ustedes cómo era el túnel ni cómo era la luz, porque yo no vi ninguno. Yo no vi ningún túnel. Yo lo que vi era un tren muy largo, kilométrico, y que al final del vagón donde yo estaba, sí había una pequeña luz. Pero era la luz como de una pequeña oficina, minúscula, donde había como una especie de supervisor. Un hombre enjuto, muy alto y súper delgado. Las facciones de su cara estaban como muy marcadas. Y en breve empezó una conversación conmigo, donde me aconsejaba que me sentara en uno de los sillones libres que quedaban, porque íbamos a iniciar un viaje donde todo iba a ser satisfacción y me iba a sentir muy a gusto. Pero todo estaba casi perfecto hasta que empecé a preguntarle. Le pregunté por la duración del viaje y no supo qué contestarme. Y sobre todo, lo que a mí más me llamó la atención fue que cuando le pregunté por el regreso, no sabía qué decirme. Aquel personaje enjuto empezó a darme muestras de inseguridad cuando le preguntaba por el destino y cuando le preguntaba por el regreso. Hasta que acabó prácticamente sincerándose. Me dijo que era una cosa muy seria y que se trataba de la vida o la muerte. Yo empecé a rechazar la butaca. Automáticamente empecé a rechazarla con las excusas más inverosímiles que pudiera encontrar. Pero bueno, yo ya no estaba cómodo al lado de semejante criatura, la cual identifiqué rápidamente con la muerte, dándole todo tipo de excusas, le rechazaba una y otra vez el asiento que me tenía reservado. Veremos, a ver, me decía este hombre que esto era más serio de lo que yo pretendía ponerlo. Yo le dije que también era muy seria mi postura y que no me iba a subir sin saber a dónde ni cuánto tiempo íbamos a estar. Y sobre todo y por encima de todo, hablarme del regreso, cosa que eludía, descaradamente eludía hablarme de ello. Cuanto al mal, esquivaba mis preguntas sobre el tema, yo más me iba preocupando. Hasta que hubo un momento donde yo ya comprendí todo. En ese momento le rechacé seriamente el asiento y le dije que si había tanta gente en la estación, ¿por qué no que lo rifase o que lo vendiese? Incluso le llegué a proponer que lo vendiese y que el dinero se lo quedase, porque yo no iba a decir nada. Bueno, el caso es que entre tira y afloja pasó el tiempo y yo me quedé de pie fuera del sillón. Hubo un momento que me senté, digamos, un par de segundos ante la insistencia y realmente pude sentir una paz interior grande, un confort y un bienestar que casi acaban marcándome para quedarme allí. Pero no, yo volví otra vez, una y otra vez, volví a mi cabeza la imagen de mi familia y ya me hice más insistente que me quería largar, quería irme de allí. A lo cual me respondía este hombre que aquello no era un cachondeo y que todo esto era muy serio y que él tenía un trabajo que hacer. Bueno, pues llegó un momento en que este hombre ya enfadado me dio la opción de o quedarme o largarme. Y yo me largué. Me bajé en la estación que pude. Allí pregunté por un billete para mi tierra. La comunicación era fatal, pero yo ya estaba dispuesto a irme. Así es que intenté alquilar un coche. Hablé con un taxista. Me dijo que por 100 euros me llevaba él. Bueno, le di los 100 euros en el acto y me trajo hasta un poblado cerca de Guadix. Se llamaba Jerez del Marquesado, al pie de la Sierra Morena. Recuerdo que allí estuve casi toda la mañana buscando la forma de llegar hasta Guadix, donde llegué casi al mediodía. Evidentemente en mi casa no quedaba nadie. Pues toda la familia estaba en Baza, donde residíamos actualmente, ya que allí teníamos los negocios. Me fui hasta la estación de autobuses y allí me dijeron que salía una alrededor de la 1 de la tarde. Compré mi billete y me subí en ella. El trayecto fue de unos 45 minutos. Cuando llegué a mi casa, rompí a llorar como un niño chico. Allí estaba mi mujer y estaban mis 2 hijos. La emoción me pudo y no pude aguantar y rompí a llorar. Recuerdo que estuve largo tiempo llorando en brazos de mi mujer. Y hasta la fecha, esa ha sido mi experiencia con la muerte. Yo no he vuelto a ver a aquel hombre enjuto, con aquella gorra de plato que parecía un militar. Pero recuerdo que sus facciones eran como de una momia petrificada. Bueno, si me acuerdo de algo más, os lo contaré, prometido.
Buenos días a todos. Hoy empieza la formación del Congreso de los Diputados, que no es el circo de los diputados, aunque parece. Para empezar, Pedro I el Guapo parece ser que se ha hecho con la primera batalla. Ha puesto a su Cristina Armengol y encima ha hecho que se pongan de acuerdo Esquerra Republicana y la CUP. Increíble lo de este hombre. Es un superviviente nato. Es el espíritu de la supervivencia por encima de todo. Si se tiene que comer la mano, se la come. Lo que no parece seguro es que el PP vaya a meter muchas bazas. Los socialistas le llevan delantera en el tiempo. Están acostumbrados a estos apaños de última hora. Veremos a ver qué esconde el trilero de Pedro I el Guapo. Conociéndolo, tratará de imponer hasta su forma de andar en el Congreso. Es increíble lo de este hombre. Es un trilero de los de la época del Mississippi americano, cuando jugaban los carteristas en los barcos de vapor. Ahí parece que aprendió la profesión. Yo me encuentro esta mañana bien, veo que hace buen día y todavía estoy satisfecho con la visita que recibí ayer. Fue una inyección de Neurofred y paracetamol. Mis dos primos hermanos vinieron a verme. Qué orgulloso estoy de los dos. Aunque tengo delirio por mi primo Antonio, no puedo negarlo. Pero mi primo Isidro es la hostia también. Es gente buena y noble de Guadix. Gente muy buena y muy noble. Trabajadores incansables y maravillosos padres de familia. Qué suerte tengo de tenerlos como familia. Bueno, hoy también ha ingresado la cadete Borbón. La cadete Borbón en la Academia de Zaragoza. No le tengo ninguna envidia porque yo me pasé la mili también estupenda en Fuencarral con mi primo Antonio y mi primo Juan Jesús. Qué tiempo más bueno echamos allí. Estuvimos muy a gusto. Así es que yo no me puedo quejar de la mili, ya que todo me fue muy bien, muy bien. Con la edad he comprendido que aunque era obligatoria, a mí no me hizo nada mal. Todas las experiencias que viví me han hecho el acervo que tengo en mi mochila de vida. Fue genial, me lo pasé genial. Aunque ahora todo parece más complicado de explicar, pienso que la mili se debería de retomar, porque era una gran posibilidad para los niñacos de endurecerse y ensanchar sus mentes, puesto que algunos no habíamos viajado en nuestra vida hasta que nos movía el servicio militar. Ni habíamos dormido fuera de nuestras casas siquiera. No creo que sea tan mala experiencia como para desecharla. Tampoco imponerla, pero de alguna forma ponerla aceptable para que la misma juventud se decida por ella. Esto que estoy diciendo no sé si realmente tiene sentido, pero es mi forma de ver las cosas. Creo que falta la disciplina en el mundo juvenil. Falta la disciplina y el darle valor a las cosas. Hoy en día no se le da valor a nada. En la mili, por lo menos, el compañerismo y la solidaridad estaba a flor de piel. Allí no se quedaba ningún compañero sin comer y ningún compañero sin ayudarle. Y hoy en día esos dos valores están muy escasos y muy infravalorados, porque a la larga son dos valores fundamentales de las personas para poder relacionarse con los demás. Tenemos eso o copiar los valores del presidente, ponernos todos una gafa de eso, subirnos a la avioneta y hacernos una foto como si fuéramos Kennedy u otras gilipollas de las que ha hecho él. Lo que ocurre actualmente es que ya ni con gafas de eso traga la gente. La gente está como muy escarmentada de decir, si te doy trigo me doy un palo. Nos están esquilmando impuestos y encima nos están convenciendo de que es por nuestro bien. Es arte de magia. Lo que este hombre tiene es magia. No he visto otro tío más tramposo en mi vida. Es un jugador del Mississippi. Yo creo que su lema siempre es el mismo. No juegue fuerte al apostar. Sé prudente al apostar. No juegue fuerte. No cuente nunca tu dinero delante de los demás. Tienes que estar preparado para recogerlo cuanto antes y poderte escapar. Este es el trilero del Mississippi. Con la pistola debajo pegar la mesa. Este hombre nos la tiene jurada a todos los españoles de bien. Nos va a estrujar como una toalla. Nos lo va a hacer pasar mal. Y cada vez veo, hasta lo que no quiero ver, lo estoy viendo más cerca. Tengo el presentimiento de que este hombre no tiene amigos, o tiene amigos de esos que dicen, que hay de lo mío, nada más que de ese tipo, que hay de lo mío. Ojalá yo pudiera tener el puesto que tiene el cocinero de la Moncloa, el de los votos. El de la estadística. No he visto tío con más cara dura aguantar en un sillón. Pues que tenga cuidado, porque ya no se lleva el CAI de lo mío. No se lleva a pedir grandes cosas. Ahora lo que se pide es, a mí no me den nada, no me den nada. Ponme donde haya, que ya si eso ya yo me voy preparando. Tú ponme a mí donde haya. Ponme en correo, ponme en la Renfe o ponme donde quieras, pero que haya presupuesto.